Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos, un programa semanal realizado por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. En estos momentos tan complicados que nos toca vivir, en el que está prohibido casi todo, aquí tenéis una compañera, vuestra amiga a la radio para entreteneros y tratar de aparcar esos problemas diarios para acompañaros allí estéis donde estéis. En nuestras alforjas y un poco de todo, como siempre. Tiempo para reflexionar con las historias que nos va a traer nuestra compañera Sofía y que hoy va a protagonizar un árbol, sí, sí, como lo oís. O la, por ejemplo, ensalada contundente cuya receta nos va a desgranar poco a poco nuestra compañera Vicky. Merche se ha puesto la cinta en el pelo a lo Evan Asarre para hablarnos de tenis. Y Diego nos enseña el bailecito de este verano de la mano de Kiko Rivera en su friki canción. Ana nos descubrirá además un nuevo oficio del recuerdo y quien nos habla, José, un breve relato llamado La Galerna y unas gotitas de humor con nuestras tomas falsas. Hay más cosas, por supuesto, pero no es cuestión de desgranarlo todo aquí en el principio, ¿verdad? Pues nada, que vamos a comenzar ya. ¿Qué os parece si empezamos el programa?
Marie Fredrickson nació el 30 de mayo de 1958, según relató ella misma en el libro Listen to My Heart. Su infancia transcurrió en una familia con pocos recursos. No tuvo una niñez fácil, ya que a los 7 años perdió a su hermana mayor en un accidente de tráfico, cuando ésta solo tenía 20 años. Su vida dio un giro radical tras conquistar el éxito encima de los escenarios. Si todavía no sabéis de quién estoy hablando, os diré también que la artista debutó en solitario en 1984, convirtiéndose pronto en una de las cantantes más queridas de Suecia. 2 años más tarde fundó con Per Gills el dúo Rosette, ahora sí, que alcanzó proyección internacional gracias al tema The Look, al que siguieron muchos otros grandes éxitos como Listen to Your Heart, Is My Hype Below, de la banda sonora de Pretty Woman y otros muchos. Rosette fue considerada la banda de pop más famosa de la historia sueca, desde ABBA, con más de 75 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, entre álbumes y singles. Su logro en el terreno musical lo avalan. No tan solo encabezó la lista de Billboard estadounidense en varias ocasiones, sino que también fue el primer grupo de habla no inglesa que grabó un Unplugged en la MTV. A principios de diciembre de este año pasado, con gran tristeza, nos despedíamos de ella. Fallecía a los 61 años, según ha confirmado la gerente de prensa de la banda, Marie Dimberg. La vocalista del famoso dúo de pop y compositora sueca ha estado librando durante muchos años una larga batalla contra el cáncer, que finalmente no ha podido superar. Por eso queremos hacerle un pequeño homenaje y recordarla con esta estupenda canción, The Look. Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasted like a raindrop, she's got the look. Heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. As a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look.
Yeah.
she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasting like a raindrop. She's got the look. And she goes,
estrenamos sección Deportes y Deportistas de la mano de Merche Iruzubieta para rendir homenaje a toda esa gente que se esfuerza cada día.
Si os gusta el deporte, esta es vuestra sección.
Deportes y Deportistas.
Hola, queridos oyentes, aquí estoy de nuevo para intentar aprender un poco más de otro gran deporte, como es el tenis. Las primeras referencias del tenis tienen lugar en Alemania. El tenis original se jugaba en pistas de hierba natural y lo practicaban las clases altas. En la actualidad, todos los países del mundo juegan al tenis. Es un deporte olímpico desde los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896. Como muchos de vosotros ya sabéis, es un deporte de raqueta, practicado sobre una pista rectangular que puede ser de cemento, de tierra o césped, y delimitada por líneas y dividida por una red. Se disputa entre dos jugadores, entonces se llama individuales, o entre dos parejas dobles. El objetivo del juego es lanzar una pelota golpeándola con la raqueta, de modo que rebote en la otra cancha, pasando la red dentro de los límites permitidos del campo del rival y procurando que éste no pueda devolverla para conseguir un segundo rebote en el suelo y por lo tanto un punto. Como en todos los deportes, hay que seguir unas reglas de juego. En este caso, lo primero, por supuesto, tener una raqueta y una pelota. El jugador tiene dos oportunidades de saque. El partido comienza con el saque de uno de los jugadores. El jugador solo puede golpear la pelota una vez por turno. La forma de puntuar es inusual. El primer punto se contabiliza con 15, el segundo con 30, el tercero con 40, bueno, y así. Gana el partido el que haga dos set o tres set. Como curiosidad, os voy a hablar del origen del tanteo, ya que, como he dicho antes, es inusual y exclusiva la forma de anotar el tanteo. Esta proviene del sistema sexagesimal. Al parecer, antiguamente, el tanteo de cada jugador se llevaba con un reloj y por cada punto obtenido se movía la aguja un cuarto de vuelta. Así, con el primer punto, la aguja se desplazaba al 15, con el segundo al 30, y así sucesivamente, hasta que en el cuarto se cerraba el círculo y se concluía el juego. Con el tiempo, el 45 se convirtió en 40. Históricamente, esa puntuación de 15, 30, 40 y luego 6 juegos para un set viene de la astronomía antigua, en la que se usaba un sextante para medir la elevación del sol. Son muchas las técnicas y golpes que vemos en los partidos de tenis. Os empiezo hablando del saque, que es el golpe más importante del tenis, ya que este da comienzo al punto. El derecha es el golpe básico. Consiste en golpear la pelota después del bote de forma directa del mismo lado del brazo hábil del jugador. La volea o el golpe de aire, que es el que se realiza antes de que la pelota rebote en el suelo, es ejecutado normalmente cerca de la red para definir un punto y requiere ser realizado con gran velocidad y reflejo. El revés es el golpe del lado opuesto a la derecha.
a pesar de ser un golpe de mecánica natural, suele ser uno de los que más cuesta llegar a dominar cuando se empieza a jugar a tenis por primera vez. La dejada o drop shot, que viene del inglés drop, que significa dejar caer. Es un golpe en el que se le resta potencia a la pelota con la intención de que caiga lo más cerca posible de la red del lado contrario. La contradejada, que es la respuesta a una dejada a la que el jugador llega poco antes del segundo rebote. El remate o smash, que es un golpe que se realiza sobre la cabeza con un movimiento similar al saque. Y por último, el globo, un golpe sencillo que se utiliza para pasar la pelota por encima del jugador contrario. Y después de este repaso, os habréis dado cuenta de que los tenistas deben dominar técnicas como son golpes, empuñaduras, efectos, posiciones de cuerpo, desplazamientos corporales, además de necesitar resistencia física para aguantar peloteos largos o fuertes. Existen dos asociaciones que regulan este deporte, la ATP, que es el organismo directivo del circuito masculino de tenis profesional a nivel mundial. El circuito tiene 66 torneos en 32 países, repartiendo millones de dólares en premios. Y luego la WTA, que es la Asociación Femenina de Tenis, que rige los torneos y el circuito profesional de tenis femenino a nivel mundial. Y como no, ahora toca hablar de marcas. Y empiezo con el partido más largo de la historia. Fue el encuentro disputado en el campeonato de Wimbledon en 2010 entre un francés y un estadounidense, con una duración de 11 horas, 5 minutos y 23 segundos, ganando el estadounidense. La marca del saque más rápido masculino la sustenta el australiano Samuel Groth, con una velocidad de 263 km por hora, y Venus Williams en femenino, con 130 km por hora. Y la última, la final más larga de un gran slam, que se dio en el Abierto de Australia en 2012, la cual duró 5 horas con 53 minutos. La disputaron el serbio Djokovic y el español Nadal, ganando el serbio. ¿Pero qué es un gran slam de tenis? Pues está formado por los 4 torneos mayores del circuito internacional organizador, por la FIT, Federación Internacional de Tenis. El Abierto de Australia, pista de tenis dura, el Roland Garros, tierra batida o arcilla, el Wimbledon césped y el Abierto de Estados Unidos en pista de tenis dura. Se disputa anualmente. Al triunfar un jugador en alguno de estos 4 torneos, se dice que ha logrado un título de Grand Slam. Confío en que ahora, cuando nos pongamos delante de la televisión a ver un partido de tenis, entendamos mejor cómo funciona este deporte y disfrutemos más. Y para terminar, como no, hablar brevemente sobre un tenista español, mejor tenista y mejor persona de estos últimos tiempos, Rafa Nadal. El único tenista de la historia en ganar 12 torneos del mismo Grand Slam, un profesional especial que ocupa actualmente la primera posición del ranking ATP. Gracias a su carisma y a su tenis, Nadal cosecha reconocimientos y alabanzas allá por donde va. Su tenis está basado en la constancia, en no dar un punto por perdido y en no temer a ningún rival. Y en femenino, Garbiñe Muguruza, una hispano-venezolana que representa a España y que ha ganado 2 campeonatos de Grand Slam, 2 subcampeonatos y 5 torneos de la WTA. He puesto de ejemplo a estos 2 campeones, pero son muchos los tenistas que han cosechado grandes premios y medallas. Pero si hablara de todos, sería para mí todo el programa, así que termino nombrando a Ferrero, Verdasco, Ferrer, Hermano Sánchez Vicario y puntos suspensivos.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, queridos oyentes. Todos conocemos a alguien que por muy bien que le vaya la vida, nunca está contento, ya sea por envidia, por avaricia o simplemente inconformismo, sin darse cuenta que el único perjudicado es él mismo, tal y como nos cuenta esta historia que se titula El manzano y dice así. Un joven llamado Alfonso vivía en una bonita casa de paredes blancas y tejado colorado, situado en las afueras de la ciudad. La vivienda estaba rodeada de jardines floridos, sonoras fuentes de agua y un enorme huerto gracias al cual disfrutaba todo el año de verduras y hortalizas de excelente calidad. Alfonso era un tipo privilegiado que lo tenía todo, pero curiosamente se sentía frustrado por no haber podido cumplir uno de sus grandes sueños, llenar su propiedad de árboles frutales. Durante meses había intentado cultivar distintas especies empleando todas las técnicas posibles, pero por alguna extraña razón, las semillas no germinaban, y si lo hacían, a las pocas semanas las plantas se secaban. Con el paso del tiempo, el hecho de no tener un simple limonero le produjo una sensación de fracaso que no podía controlar. El huerto de Alfonso estaba delimitado por un muro de piedra tras el cual vivía Manuel, su vecino y amigo de toda la vida. Él también tenía una casa muy coqueta y un terreno donde cultivaba un montón de productos del campo. Podría decirse que ambas propiedades eran muy parecidas, salvo por un pequeño detalle. Manuel tenía un hermosísimo ejemplar de manzano, que despertaba en Alfonso feos sentimientos de rabia y de celos. ¡Qué fastidio! Manuel tiene el manzano más impresionante que he visto en mi vida. Si la calidad de nuestra tierra es igual y regamos con agua del mismo pozo, ¿por qué en mi huerto no prosperan las semillas y en el suyo sí? Esto es muy injusto. En lo de que era impresionante, Alfonso tenía toda la razón. El árbol superaba los 15 metros de altura y era tan frondoso que sus verdes hojas ovaladas daban en verano una sombra magnífica. Ahora bien, lo más bonito era verlo cubierto de flores en primavera y cargadito de frutos los meses de verano. Si todas las manzanas de la comarca eran fantásticas, las de ese manzano no tenían parangón. Una vez maduras, eran tan grandes, tan amarillas y tan dulces que todo aquel que las probaba las consideraba un auténtico manjar de los dioses. Por fortuna, Manuel era dueño de una obra de arte de la naturaleza, pero su amigo Alfonso, en vez de alegrarse por él, empezó a sentir que una profunda amargura se instalaba en lo más hondo de su corazón. Tan fuerte y corrosiva era esa emoción que en un arrebato de envidia decidió destruir el maravilloso árbol. Hasta aquí hemos llegado. Contaminaré la tierra donde crece ese maldito manzano. Sí, eso haré. Echaré tanta porquería sobre ella que las raíces se debilitarán y eso provocará que ese tronco se vaya destruyendo lentamente hasta desplomarse. Manuel es tan inocente que jamás sabrá que fui yo quien se lo cargó. Así pues, una noche de verano en la que, salvo los grillos cantarines, todo el mundo dormía, se deslizó entre las sombras, trepó por el muro cargado con un saco lleno de basura. Avanzó sigilosamente hasta el árbol y vació todo el contenido en su base. Cometida la fechoría, regresó a casa, se metió en la cama y durmió a pierna suelta, sin sentir ningún tipo de remordimiento. A partir de ese momento, la vida de Alfonso se centró en una sola cosa: conseguir derribar el esplendoroso árbol de su amigo. El plan era mezquino, miserable a más no poder, pero él se lo tomó como algo que debía hacer a toda costa y no le dio más vueltas. Cada atardecer recogía desechos, como las pieles de las patatas, las raspas de los pescados que guisaba, las cacas que las gallinas desperdigaban por todas partes. Todo acababa en el saco. Al llegar la noche, como si fuera un ritual, saltaba el muro y lanzaba los apestosos despojos a los pies del árbol. ¡Hala! Aquí tienes todo eso. Esto es para ti. De regreso a su hogar, se acostaba con una sonrisa dibujada en el rostro. En ocasiones, los nervios le impedían dormir y permanecía despierto durante horas, regodeándose en su maquiavélico objetivo. La muerte de ese detestable manzano está muy cerca. Será genial ver cómo se pudre y acaba devorado por las termitas. ¡Qué equivocado estaba el envidioso de Alfonso! Al concebir su macabro proyecto, se le pasó por alto que cada vez que echaba restos de comida o excremento sobre la tierra, la estaba abonando. Así que el resultado de su acción fue que el árbol ni se pudrió ni se secó, sino que al contrario creció todavía más sano, más fuerte, más altivo. En pocas semanas alcanzó un tamaño nunca visto para un ejemplar de su especie. Sus ramas se volvieron extremadamente robustas y, lo más increíble, empezó a dar manzanas gigantescas, casi como sandías. Su dueño, consciente de que eran únicas en el mundo, pudo venderlas a precio de oro y se hizo rico. Durante años y a pesar de la evidencia, Alfonso siguió cometiendo la torpeza de echar desperdicio sobre las raíces del manzano. El muy mentecato seguía convencido de que algún día lo vería desaparecer. Como te puedes imaginar, nunca logró su propósito y su amigo Manuel vivió cada vez mejor y más rico. ¿Qué nos enseña esta historia? Pues que la envidia es un sentimiento que corroe por dentro y no nos deja ser felices. Recuerda que es mucho más bonito alegrarse de la buena suerte de los que nos rodean y compartir con ellos su felicidad. Y hasta aquí esta historia infantil, que espero que os haya gustado o cuanto menos entretenido. Soy Sofía y me despido hasta la próxima historia.
Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa realizado por los padres del taller de radio.
Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia.
Oficios perdidos, por Ana Contreras.
Hola, un saludo de nuevo a todos nuestros oyentes. Soy Ana y hoy quiero recordaros el trabajo de las lavanderas. No es habitual hoy en el primer mundo encontrar una casa sin lavadora. Sin embargo, encontramos aún personas de cierta edad que por haberlo visto o vivido, sobre todo en el mundo rural, recuerdan la necesidad de desplazarse al río o al arroyo para lavar la ropa o los cacharros de cocina. Solo algunos podían permitirse pagar a alguien que hiciese en su lugar esta ingrata labor, recurriendo al servicio de lavanderas. En ciertas zonas de los pueblos y ciudades, en las orillas del río, podía verse a estas mujeres, tanto en invierno como en verano, lavar ropa propia y ajena. Como todos los trabajos, tenían las lavanderas que buscar la forma de hacer menos duro su trabajo, así que era importante llegar pronto para coger mejores sitios, más soleados y llanos para sentar bien la banqueta y la tabla de lavar. En las ciudades había lugares donde se alquilaban incluso las banquetas y las tablas. El procedimiento, sencillo al igual que durísimo, primero había que mojar la ropa y luego la enjabonaban con casetones de jabón, casi siempre hecho en casa con sebo y grasa. Posteriormente se aclaraba y se volvía a dar un segundo enjabonado y se frotaba con fuerza hasta conseguir sacar toda la suciedad. Se volvía a dar un segundo aclarado y se tendía al sol, bien sobre la hierba o colgado entre los árboles. Sin duda, las condiciones de trabajo eran duras, sobre todo en invierno, cuando en las orillas, en ocasiones, se formaban capas de hielo que había que romper. Podemos imaginar las manos heladas y el dolor de los dedos y de las uñas. Algunos días incluso hacían pequeños fuegos en latas para calentarse, pero no era bueno abusar de este recurso, ya que a veces el contraste agudizaba el dolor. Un trabajo duro mientras se realiza y que una vez acabado, después a veces de horas, había que cargar con las ropas mojadas por volver a casa. Los más pudientes utilizaban burros para portar el peso. Además, a la dureza de la labor había que contar también con constantes riñas por el control de los mejores sitios para el lavado, no faltando alguna pelea e incluso el robo de prendas. Avanzaron los tiempos y por fin se construyeron lavaderos que, digamos, aliviaron un poco la tarea de las mujeres, a las que hoy, desde esta sección que recuerda los oficios perdidos, hacemos este homenaje. Un saludo y hasta el próximo oficio.
Vamos a lavar. Tiene que ponerse guantes, el delantal.
A mí no me cuesta nada,
¿no?
Preferible las manos, porque ahí sale más limpia la ropa.
Ah, al estero del olvido. Dejen, déjenme pasar. Lunita, luna, no me dejes de cariño era el rebozo que nos abrigó a los dos. Lo manchaste una mañana cuando me dijiste adiós. Lunita, luna, no corriente del río, he de lavar con ardor la mancha de tu partida que en mi pañuelo quedó. Lunita, luna, triste la bandera que va a lavar su ilusión. El amor es una mancha que no sale sin dolor. Lunita, luna,
porque la realidad muchas veces supera la ficción.
Y porque aunque te lo contemos, no te lo vas a creer.
Por eso, aquí y ahora, parece mentira.
Una sección que no te va a dejar indiferente.
Aquí comienza un nuevo programa de nuestra sección Parece Mentira. Historias sorprendentes y curiosas, pero reales como la vida misma. Hoy en nuestra sección vamos con algunas noticias breves.
Aunque en nuestros tiempos el Día de los Enamorados es casi exclusivamente un reclamo comercial, lo cierto es que durante muchos siglos ha estado presente. Por ejemplo, ya se mencionaba esta fecha en Hamlet. El protagonista sorprendía a su amada Ofelia cantando estos versos. Mañana es el día de San Valentín, temprano al amanecer, y yo estaré en tu balcón, tu enamorado seré.
El cine es cine desde los hermanos Lumière, pero la primera película que tuvo segunda parte fue King Kong, en 1933, y se llamó El hijo de Kong, nada original. Luego lo de la saga se ha vuelto cotidiano, y en cuanto al título, algunas simplemente enumeraban la película, como por ejemplo la saga de Rocky.
Todos hemos oído hablar de un animal llamado ornitorrinco, aunque algunos no lo hemos visto nunca. También os queremos contar que existe una planta con ese nombre. Es originaria del desierto de Namibia y tiene el ciclo vital más largo conocido. Puede vivir entre 400 y 2000 años y produce 2 hojas por siglo.
Y hablando de largos, para extenso el alfabeto más largo del mundo, que es el Jemer de Camboya y tiene 74 letras.
El dicho de que los gatos tienen 7 vidas es un mito procedente del antiguo Egipto. Allí creían que tras 7 reencarnaciones, los felinos se reencarnaban en un ser humano.
Muchos asociamos la guillotina a la Revolución Francesa de 1789, porque muchos murieron en ella. Pero pocos saben que realmente se trata de un invento romano del año 200 a.C. Fue obra del cónsul Tito Manilio. Y os voy a lanzar una pregunta. ¿Adivináis cómo murió?
Pues hasta aquí ha llegado nuestra sección Parece Mentira. Historias increíbles, pero reales como la vida misma.
Se sentó a la orilla del mar, esperando que el fuerte viento amainase, para así poder salir en su barca a buscar el sustento de su familia. Eran malos tiempos. La galerna había soplado durante todo el invierno, y él no había podido salir a faenar. Se pasaba el día entre redes, redes que ya no tenían un agujero por remendar. En la cara de Juan había un rictus amargo. Cada día, sus hijos le pedían algo nuevo, algo que él no podía darles. Las lágrimas empezaron a asomar en los ojos del hombre. Se sentía inútil. Toda su vida se había basado en su barca, en su pesca, y este año se había terminado. Miró al horizonte intentando encontrar una señal, algo que le dijese que el viento del norte amainaría, mas no pudo ver nada. A lo lejos, los negros nubarrones parecían reírse de él. Volvió los ojos hasta su barca, tantas veces repintada, tantas veces amiga. Ahora formaba parte de su pesadilla, ya no podía utilizarla, ya no servía para nada. Juan empezó a comprender que su vida era como la propia galerna. Estaba sumido en una tempestad de la que no podía salir. No soplaban vientos favorables en su alma. Durante todo el invierno había intentado hacerse fuerte. Había querido que su familia no viese las lágrimas que cada vez con más frecuencia anegaban sus ojos. Eso sí lo consiguió. Nadie se dio cuenta de que Juan se rompía, de que tras esa imagen de hombre curtido en mil mares, en mil vientos, había un niño desolado que ya no sabía qué hacer. Por eso, el día que Juan se fue por la mañana y besó a su mujer y sus hijos, nadie imaginaba que sería la última vez que lo hiciese. Después de mirar durante largas horas su mar, después de dejar que las olas fuesen empapando lentamente sus ropas, Juan se adentró en el gris profundo y muy despacio desapareció entre las aguas. Solo entonces, la galerna cesó.
Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad.
Reseñamos libros de interés y recitamos poemas.
Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia.
Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales.
1, 2, 3, 4.
Cine, viajes, salud, recuerdos.
Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad.
Si quieres escuchar un programa de radio.
¡Órale!
Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo.
Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos.
Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos.
Let's go.
coge el delantal y toma buena nota, porque Vicky te trae recetas sencillas para perder el miedo a la cocina.
Tiempo entre cazuelas, un espacio gastronómico para abrirte los sentidos.
Con Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, bienvenido de nuevo a El Tiempo entre Cazuelas, el espacio dedicado a la cocina de siempre, sin olvidarnos de la actual, como siempre os digo. En cada programa haremos una sencilla receta y os traigo hoy una estupenda y muy muy completa. No os hago esperar más y cocinamos. Ensalada de arroz, aguacate y nueces. Ingredientes para 4 personas. 200 gramos de arroz basmati. 200 gramos de canónigos. 100 gramos de rúcula. Un aguacate, 12 nueces, aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal. Lava los canónigos y la rúcula. Seca y coloca todo en una fuente. Ahora pon agua a calentar en una cazuela. Cuando empiece a hervir, agregamos una pizca de sal y el arroz. Cuécelo el tiempo que indique en el paquete. Ya sabéis que cada marca tiene un tiempo. Escurre y añádelo. Casca las nueces, pícalas un poquito y agrega a la ensalada. En el último momento, corta el aguacate por la mitad. Retira el hueso, saca la pulpa y córtala en trozos irregulares. Incorpóralos también. Sazona y aliña con aceite y vinagre. Y listo. Y ahora información muy importante. La ensalada que acabamos de hacer mejora la cantidad de verduras en la comida, gracias a la presencia de los canónigos y de la rúcula, mejorando así el aporte de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra. Además, la presencia del arroz en la ensalada mejora el aporte energético, para que podamos realizar las actividades diarias sin cansancio. Es un cereal que no tiene gluten, luego es una ensalada apta para celíacos. Para las personas con gran desgaste físico, aumentará la ración de arroz o acompañarán la comida con un trozo de pan. Las nueces y el aguacate de la ensalada mejoran el aporte de grasas saludables, presentes también en el aceite de oliva. Se recomienda, por lo tanto, reducir la cantidad de aceite del aliño para controlar mejor el aporte calórico de la ensalada. Ahora sí, quiero desearos un buen fin de semana desde El Tiempo entre Cazuelas.
Friki Canciones, algo más que música, con Diego García.
Hola, buenas queridos oyentes, bienvenidos a otro espacio de más de Friki Canciones. Hoy voy a presentaros la canción de Kiko Rivera, que viene de la mano de Henry Méndez, y se llama, ya que están aquí mis compañeras, se llama Tu Escape. ¿Habéis escuchado la canción, compañeras?
Me vas a perdonar, pero yo no.
¿No has escuchado la canción? Nada.
Pero un poco, nada más.
Nada, pero es que encima tiene un baile que es la pera. Es maletero, tubo escape, puerta, puerta, maletero, tubo escape, y luego intermitente, intermitente, parabrisa, limpia parabrisa. La canción es así. O sea, nos explica cómo funciona un coche. O, bueno, o eso parece.
¿Y el baile cómo es la canción?
El baile es muy sencillo. Si queréis, nos ponemos de pie. Y vale, vamos a ver. Es maletero, el culete para atrás. Es vale, maletero. Vale. Tubo escape, para adelante todo. ¡Ah!
Vale.
Tubo escape. Y luego vamos otra vez al maletero. Maletero, maletero, tubo escape.
Luego, o sea, como Paquito el Chocolatero, más o menos.
Luego, la puerta, cogemos la cadera y vamos para la izquierda y para la derecha. Puerta, puerta. Y luego, maletero, tubo escape.
Venga, que es facilita.
¿Vale? Y luego el intermitente es la, así, intermitente, intermitente, parabrisa, limpia parabrisa. ¿Vale?
No me digas que no la habéis bailado en alguna verbena este verano, porque yo sí que no, le he bailado.
Ay, yo no la veo.
Hace poquito que ha salido.
Que no la haya cantado él.
Sí, pero no, es verdad, eso es cierto. Alguna charanga anterior la sacó.
Sí.
Y ahora con Henry Méndez le ha querido dar ese toque mágico de Bueno, mágico, que bueno, sí, la verdad que en las redes...
Bueno, pues es un cachondeo.
En las redes lo está petando y hace poquito pues yo lo he puesto en varias actuaciones y la verdad que tener a toda la plaza haciendo el maletero tubo escape es súper gracioso.
Bueno, pues está muy bien, no, porque no nos van a ver, no nos van a ver bailarlo.
Pues, queridos oyentes, esta es la friki canción de la semana. No os lo perdáis, ponerlo en práctica este fin de semana.
A bailar, venga.
Maletero tubo escape, Kiko Rivera y Henry Mete.
Vamos de party, allí yo te robaré un beso. Con su bolsito de Gucci me tiene caladito hasta los huesos. Yo la vi, yo la vi, ella salió de rumba por ahí. Yo la vi, oh, oh, y le dije pon la mano aquí.
Maletero, tu boca ve. Puerta, puerta, maletero, tu boca ve. Maletero, tu boca ve.
Yo te robaré un beso. Con su bolsito de Gucci me tiene caladito hasta los huesos. Yo la vi, yo la vi, ella salió de rumba por ahí. Yo la vi, oh, oh, y le dije pon la mano aquí.
Maletero, tu boca ve. Puerta, puerta, maletero, tu boca ve. Maletero, tu boca ve. Puerta, puerta, maletero, tu boca ve.
Pon la mano.
Bien durito, le pide al DJ que ponga despacito. Esa nena a mí me tiene loquito. Piso freno, piso de blanca y meta la marcha, zumba.
Si lo mueve así, rico, rico para mí. Mira, señor Ramos, no se pudo resistir. Eres una princesa de pies a cabeza.
Bate, que bate, que bate en mayonesa. Sin censura, como Balvin, yo te llevo a las alturas. Mística R.
Oh, nena, por la mano aquí.
Maletero, tu boca. Puerta, puerta, maletero, tubo escape.
Maletero, tubo escape.
Puerta, puerta, maletero, tubo escape.
Intermitente, intermitente. Parabrisa, limpia parabrisa. Bache, 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 bache.
Maletero, tubo escape.
¿Quién no recuerda a ellos? ¿Quién no recuerda a aquellos entrañables?
Disfruta de nuestras tomas falsas.
Entrañables. Este año, los pituflos... ¡No, por favor! ¡Los pituflos!
Pitufos les dirás, pues te harán pitufar.
Los llaman los pitufos.
¿Han dicho los pitufos? Pequeños, muy alegres y de color azul.
Que llegaron a proyectarse hasta en 30 países entrañables. Muchos han sentido a sus películas y se han convertido en todo un símbolo de este género. Lo repito, ¿verdad?
Vale.
La inspiración para que William Peter Blatty extraviera
da, da, da. Da, da, da.
Conocido por el público como el con el seudónimo, ya estoy con el seudónimo, no voy a poner nunca más esa palabra.
da, da, da.
El plan cambió luego del gran éxito.
Su espíritu, prof, y su espíritu, empresa jopetas.
Su espíritu fue liberado. No descansará en paz hasta que haya completado su misión, ¿recuerdas?
Entrañables.
En vez de despertador, le despierta de su sueño el dulce beso de amor de un príncipe muy ruiz... En vez de despertador, la despierta de su sueño el dulce beso de amor de un príncipe muy rin.
Kiko Rivera, cantándole al amor.
Rin.
Esto va directo a tu corazón.
La pobre se queda muda al salir del mal sal... mal por mar. Mal por mar.
Haciendo flotar una cascada de nuez en el lado real.
Mal por mar.
Para asistir a los juegos atléticos. Atléticos, ha quedado bien. No queda bien, ¿verdad?
Bien, bien. Es muy... Espera, es muy antiguo este cuento de unión... Joder.
Mal por mar.
Es muy antiguo este cuento de un...
Ha quedado bien.
Después de un rato, ve al mismo camión que parece que arriba... Rebajado.
Pasea por su centro victoriano... Carismático.
Y desearles lo mejor... Me estoy quedando sin fuelle.
Eso es todo, amigos.
Señoras y señores, queridos oyentes, hasta aquí ha llegado un nuevo programa de Momentos Compartidos. Ya sabéis que pase lo que pase, nosotros dentro de 7 días estaremos aquí, fieles a nuestra cita semanal con todos vosotros, intentando, pues eso, daros alguna que otra información y, sobre todo, lo más importante, arrancaros una sonrisa en estos tiempos que corren. Por mi parte, nada más, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Ya sabéis que la radio siempre hace compañía. Hasta la semana que viene.
You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be home.